Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La guerra empezó en el año 1898. Ese año nacía la gran rival de Coca-Cola. Te hablo de Pepsi. Dos marcas, dos estrategias, dos formas de vivir la vida.
Es una pérdida de tiempo. América ama Coca-Cola y ninguna prueba de sabor cambiará eso.
Tras la eterna pregunta, ¿eres de Coca-Cola o de Pepsi?, se esconde una de las grandes batallas de la historia.
Coca-Cola gasta anualmente 150 millones más en publicidad. Las ventas se resistirán si no hacemos algo.
Pues quiero esos 150 millones en mi mesa.
La batalla todavía no ha terminado. Coca-Cola fue fundada en 1886 en Atlanta, en Georgia. Años más tarde, nacía su competidora más dura. Al principio Pepsi era considerada una bebida inferior a Coca-Cola, pero esto no iba a quedar así. Estaba a punto de arrancar la batalla de marketing más reñida de la historia. Cambios de tipografía, eslogans inolvidables o el reto Pepsi, un estudio de mercado a ciegas en el que los consumidores demostraron que preferían el sabor de Pepsi al de Coca-Cola.
Según las cifras, y basándonos en la prueba a ciegas, el 52% prefiere Pepsi. Lo sé, no es lo que esperábamos.
Con eso nos vale.
Es la batalla de las colas, pero esta no es la única guerra publicitaria de la historia. En la próxima hora te contamos otras luchas encarnizadas por el éxito. Arranca el monográfico Las mayores batallas publicitarias de la historia. La batalla entre Coca-Cola y Pepsi es de las más conocidas, pero hay más. Y ahora con una Coca-Cola o con una Pepsi en la mano, la pregunta es, ¿McDonald's o Burger King?
Soy dueño de un pequeño número de hamburgueserías fuera de Miami.
La competencia, ¿eh?
Bueno, no, todavía no. Pero te mentiría si te dijera que no es un sueño.
He aplastado a todos los que han venido a por mí. Es la supervivencia del más fuerte, Jim. ¿Cuál era el nombre de tu cadena?
Burger King.
Una ha convertido a un payaso en su icono. Tiene 36.000 restaurantes en más de 100 países y se ha convertido en la primera cadena de comida rápida del mundo.
No es solo el sistema, Dick. Es el nombre. Ese glorioso nombre, McDonald's, suena como Estados Unidos.
La otra hizo del Whopper y de la parrilla su insignia. Decidió convertir la publicidad en su caballo de batalla.
Necesitamos algo exclusivo. Burger King tiene la Whopper. McDonald's tiene el qué. Contactemos con nuestros franquiciados a ver qué se les ocurre.
Tengo al otro lado de la línea a Fernando de Córdoba. Él es estratega de marca y autor del libro Los secretos de las marcas, que publica Kailas. Querido Fernando, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, McDonald's nace en el año 1954. ¿Quién creó esta empresa?
Bueno, sí, McDonald's nace en el 54 cuando Ray Kroc descubre un pequeño restaurante que realmente había sido fundado unos años antes, en 1940, por los hermanos, precisamente, McDonald's, allá por California. Entonces este hombre lo que hace es asociarse a estos dos hermanos, a Richard y Maurice McDonald, y ve el potencial de ampliar este pequeño restaurante que tenían y convertirlo en toda una cadena de hamburgueserías. Entonces empezaron a expandir el negocio Y en 1961 llegó a comprarles la empresa y quedarse con los derechos del nombre, del sistema de producción y convertirlo en una franquicia que se iba a extender por todo el mundo.
Cuenta que en los años 50, dos amigos, James McLamore y David Edgerton, pasaron por el primer local de McDonald's que estaba en California y se quedaron impresionados. Entonces decidieron fundar Burger King. Dos cuestiones básicas. ¿Estos individuos tenían formación para los negocios o experiencia en la gastronomía?
Bueno, sí, es verdad que la historia muchas veces nos cuenta que simplemente pasaron, les gustó muchísimo y lo montaron, pero lo cierto es que eran graduados, uno estaba en la Escuela de Administración Hostelera de Cornell y el otro había estudiado también en la Universidad de Northwestern. Y juntos fue lo que montaron el sistema que al principio se llamó Insta Burger King, pero poco a poco la marca se fue simplificando y acabó convirtiéndose en Burger King con todos los atributos que ya conocemos de el rey, la parrilla, el como tú quieras.
Entiendo. Fíjate que yo tengo la opinión, no sé si coincides conmigo, que copiar un producto es razonablemente fácil. Es muy fácil decir, este negocio hace hamburguesas, voy a copiar el mismo tipo de carne, el mismo tipo de brebaje. Pero sin embargo, hay diferencias entre unas y otras para ser relevante, porque si quieres ser relevante tienes que ser diferente. A simple vista, McDonald's y Burger King parecen que son muy parecidas, muy similares. Pero no lo son. ¿Qué diferencias hay entre una y otra?
Bueno, es verdad lo que dices, yo también estoy de acuerdo en que la idea muchas veces está mitificada. Las ideas en el mundo de los negocios, el mundo de las marcas, no son tan importantes como lo que logras despertar en la cabeza de la gente. McDonald's y Burger King se parecen muchísimo porque es el mismo modelo de negocio, vender hamburguesas, cocinarlas en alta velocidad y ofrecérselas a la gente en el restaurante. Pero sí que hay algunas diferencias, tanto del estilo publicitario, que esto entramos ahora después si quieres, como de la propia preparación de las hamburguesas. Burger King siempre habla de que las suyas están hechas a la parrilla, que es como lo prefiere la mayoría de la gente frente a las hamburguesas de McDonald's y de otras cadenas de hamburgueserías que están fritas.
Fernando, Burger King abrió su primer local en Miami en los años 50, aunque la batalla publicitaria entre McDonald's y Burger King podríamos ubicarla en la década de los 80. ¿Quién dio el primer paso para esa batalla?
Esto es muy interesante porque efectivamente tardaron bastante. Yo creo que también el hecho de que fueran una empresa más pequeña que McDonald's también explica por qué tardaron. Pero en este caso, y creo que es algo que vamos a ver a lo largo de la noche, normalmente suele ser el pequeño el que ataca al grande, porque el grande no tiene nada que ganar atacando al pequeño, simplemente le daría visibilidad. Y sin embargo, el pequeño tiene todo que ganar. Puede mostrarse como alguien un poco más desenfadado, puede atacar un poco al grande para que le dé visibilidad. Y en este caso fue a principios de los 80, donde Burger King lanzó un ataque en un anuncio en el que mencionaban explícitamente a McDonald's diciendo que sus hamburguesas eran más pequeñas que las de Burger King. Entonces salía una niña diciendo que ella le había hecho saber a McDonald's que no quería hamburguesas pequeñas yendo a Burger King.
¿No?
Y con el paso del tiempo, a lo largo de la década de los 80, se crearon una serie de anuncios en los que la actriz Elizabeth Shue comparaba, estaba vestida como un empleado de Burger King y comparaba diferentes atributos de unas hamburguesas y de otras, en las que obviamente siempre salía ganando Burger King porque para eso los anuncios eran suyos.
¿Cómo respondió McDonald's? Hablas de esta actriz, Elizabeth Shue, hablas del año 1982, repito, vestida de camarera de Burger King, y el anuncio, por refrescar la memoria, empieza con una advertencia. Burger King sugiere a todas las personas de McDonald's que por favor abandonen la sala. ¿Cómo respondió McDonald's a esta campaña?
Bueno, McDonald's no se metió directamente y esto también es una estrategia que vemos mucho cuando dos marcas competidoras se enzarzan en una guerra publicitaria. Lo normal es que, como decía antes, el pequeño ataque al grande, pero el grande casi nunca responde al pequeño porque esto sería reconocerle como un igual, sería darle visibilidad. McDonald's lo que hizo fue profundizar en los valores de sus anuncios, seguir insistiendo en que eran un lugar feliz, ahí tenemos el Happy Meal, en un lugar familiar, con todos los atributos de los restaurantes más enfocados para que la familia pasara el día. Se metieron también en temas sociales, por ejemplo, empezaron a aparecer personajes de razas distintas a la blanca en sus anuncios y también crearon productos que podían competir un poquito con el Whopper de Burger King, como el McDLT.
Es curioso, ¿eh? Hay un ejemplo muy claro en España, el restaurante Can Roca en Cataluña, que cocinan como el resto de restaurantes, que dan bien de comer como cientos, como miles de restaurantes, pero sin embargo siempre se le ha calificado como uno de los mejores restaurantes del mundo. Ha llegado a ser incluso el número uno y se mueve entre el uno y el cinco. ¿Cuáles son esos valores que suelen implementar las marcas que probablemente tienen muy poco que ver con su actividad, pero que generan una imagen que convierten a una, entre comillas, simple cocina en el mejor restaurante del mundo? Es muy curioso esto, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y aquí entra mucho precisamente esta disciplina de la que hablamos, el branding. No se trata de hacer que la gente mienta, no se trata de cambiarles la opinión por algo falso, sino de se trata de que hacer que mejore su experiencia. Y esto en cierto modo es como una profecía autocumplida. Está demostrado que cuando creemos que estamos tomando algo de alta calidad, nos sabe mejor, a pesar de que en una prueba a ciegas sea exactamente el mismo producto que otro. Las marcas forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestras experiencias, forman parte de nuestras expectativas y todo esto al final lo que crea es una mejor experiencia. Y una mejor experiencia al final es lo que buscamos cuando vamos a un restaurante. No vamos simplemente por el sabor de la comida, vamos por el ambiente, vamos por la noche, vamos por la compañía, vamos por probar cosas nuevas e incluso también vamos porque las marcas forman parte de nuestra identidad. Por lo que van a pensar los demás cuando les digamos que hemos estado allí, o lo que vamos a pensar nosotros mismos de nosotros cuando sintamos que somos el tipo de público que va a estos sitios.
Fijaros, alrededor de algo tan sencillo como una hamburguesa, la cantidad de valores que son satélites del propio producto. ¿Esta batalla entre McDonald's y Burger King ha terminado alguna vez en los tribunales?
Hay alguna vez que sí que han llegado a los tribunales, por ejemplo, después de estos primeros anuncios de los años 80, se dice que McDonald's denunció a Burger King por publicidad ilícita. Lo cierto es que en Estados Unidos la legislación, a diferencia de España, sí que permite hacer este tipo de publicidad comparativa e incluso con un punto denigrante. Lo que pasa es que, por lo que yo he podido localizar, este tipo de juicios siempre se han resuelto fuera de las cortes en acuerdos privados, así que no podemos saber exactamente a qué acuerdo llegaron.
Fernando, ¿tienes la misma sensación que yo que esta especie de guerra entre McDonald's y Burger King parece que se ha dado una tregua últimamente, ¿no?
Bueno, con el paso del tiempo las estrategias van cambiando. Yo creo que también cuando haces todo el rato el mismo tipo de ataque, la gente se va cansando y además Burger King ya no es tan pequeña. El David contra Goliat funciona un tiempo. Yo no creo que hayan terminado. Si hay a lo mejor más que una tregua, diría que ha habido un breve alto el fuego, pero sí que estamos viendo de vez en cuando piezas creativas en las que se siguen tirando pullitas. O más bien, suele ser Burger King el que le sigue tirando pullitas a McDonald's. Porque, como decíamos antes, el líder es muy raro que responda.
Fernando Córdoba firma el libro Los secretos de las marcas que publica Kailas. Fernando, gracias, ha sido un placer conversar contigo. Gracias.
Igualmente, buenas noches. Coming home, my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God. He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place.
Te hablo de batallas como Coca-Cola y Pepsi, como Burger King o McDonald's. Empieza la tercera batalla publicitaria de esta hora. Uno convirtió a una manzana mordida en la marca más deseada. El otro se propuso que todos los hogares del mundo tuvieran una computadora. Steve Jobs, Bill Gates o, lo que es lo mismo, Microsoft y Apple. Dos gigantes que empezaron una batalla de marketing que aún no ha terminado. Porque, Yolanda, los dos gigantes de la tecnología continúan en plena guerra.
Sí, Adolfo, una guerra llena de batallas donde unas veces gana Apple y otras Microsoft. De hecho, la compañía de Bill Gates fue más valiosa que Apple durante gran parte de la década de los 90. En esos años, Microsoft era, por así decirlo, la reina del software.
Todo lo que hemos hecho ha girado en torno a la visión de la informática personal. Fuimos los primeros en tener esta visión.
Pero llegaban los 2000 y Apple revolucionaba el mercado.
Estos no son tres dispositivos por separado. Este es un solo dispositivo. Y lo llamaremos iPhone.
El iPhone, los portátiles, las tablets, ni siquiera la muerte de Steve Jobs en el año 2011 detenía esta batalla.
Bueno, para saber más de la batalla, gracias, Yolanda, entre Apple y Microsoft, tengo al otro lado del teléfono a Joaquín Peña. Él es doctor en inteligencia artificial de la Universidad de Sevilla, es fundador del Instituto de Digitalización Humanista. Joaquín, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Quiero empezar, si te parece, por el principio. Creo que para entender esta batalla publicitaria tenemos que saber más sobre los fundadores de Apple y de Microsoft y la relación que tenían. ¿Cuándo se conocen Steve Jobs y Bill Gates?
Bueno, pues la principal treta entre ellos comienza cuando Steve Jobs descubre que Microsoft lanza una interfaz de usuario visual, como la que tenían ya desde Apple, y ahí empieza la guerra fuerte, ¿no? Es cuando empieza la batalla principal. Ambos son emprendedores, empiezan muy jóvenes, con perfiles completamente distintos. Gates con un perfil muy, muy tecnológico, de programación incluso, y Steve Jobs con un perfil mucho más visionario y de hacer que las cosas ocurran. Realmente no tenía un perfil técnico y lo que tenía era gente de TAP, Bosnia principalmente, que era el que hacía los productos realmente.
Fíjate que públicamente eran enemigos íntimos. Steve Jobs empezó a decir públicamente que Bill Gates era más un copión que un innovador, ¿no? Así empezó la guerra. En todo caso, la guerra publicitaria, que es lo que nos trae esta noche, es una constante entre estas marcas. En el año 2006, Apple lanzaba la campaña Wet a Mac. Un chico joven y desenfadado se comparaba con un hombre de traje más serio para destacar las ventajas del Mac frente al PC o, lo que es lo mismo, de Apple frente a Microsoft. En 2011, más información, Microsoft lanzaba una campaña que decía «Surfea por la web o surfear por Hawái», donde decía que sus precios eran mejores que los de Apple y que después de comprar un PC quedaba dinero para hacer otras cosas, y dejaba entrever que eso con Apple no ocurría. ¿Esta batalla beneficia, en tu opinión, o perjudica a estas marcas?
Bueno, yo creo que la batalla entre Microsoft y Apple, al final lo que han conseguido con estas campañas ha sido polarizar el mercado. Realmente el mercado de Microsoft en los inicios, ahora es mucho más amplio, era un mercado más de consumo masivo y el mercado de Apple o la visión de Jobs era pues más a la experiencia de usuario y a ese efecto wow, el diseño, un producto de mucha calidad. Entonces yo creo que el trasfondo de ambas visiones empresariales, la de Jobs de cambiar el mundo y la de Gates de ser un buen empresario y de acaparar mercado, marca mucho la tónica de toda la guerra. Incluso, una de las batallas que también se pusieron sobre la mesa es que Microsoft vino, entre comillas, a salvar a Microsoft en sus momentos bajos, cuando Jobs no estaba, y como que volvían a tener esa conexión, ¿no? Cuando realmente lo que había detrás era un movimiento de Microsoft para no convertirse en monopolio y no dejar caer a Apple. Entonces, yo diría que ha beneficiado a ambas marcas para que realmente se posicionen cada una de ellas en su lugar.
Voy a ser un poco más agresivo en la pregunta que te voy a hacer, en el sentido de que ahora sí que es tu pura opinión lo que voy buscando. Si hablamos de logo, de eslogan, de nombre de marca, en tu opinión, ¿cuál de las dos gana la batalla, Apple o Microsoft?
Mira, en el contexto tecnológico, incluso en el sector de consumo, yo diría que Apple gana la batalla. Apple gana la batalla en el contexto tecnológico por calidad, por funcionalidad, por uso, incluso por estética, y esa estética también es la que gana también al consumidor final. Microsoft, yo creo que gana la batalla desde un punto de vista de servicios amplios, de cubrir todo el ámbito de la tecnología, y de hecho son los líderes en el parque empresarial. Lo que es software empresarial, pues tienen acaparado absolutamente todo el mercado. Y de hecho, tan es así que de hace no mucho, Apple hizo el movimiento de incorporar los chips de Intel, que ahora han vuelto a sus propios chips, pero en definitiva lo que buscaban eran integrar Office y al final pues entrar en el mercado de la informática de consumo también, diferenciándose más en la parte de máquinas. Si nos vamos al tema de móviles y eso, pues es un poco distinto, ¿no? Entonces yo apostaría por Apple.
Entiendo. He oído algunas veces o muchas veces aquello de cuando pruebas un iPhone ya no quieres otro móvil, cuando pruebas Apple ya no quieres otros sistemas como Microsoft. ¿Tú crees que esto es así? Y en todo caso, ¿esta batalla está haciendo que cambie esa percepción?
Bueno, en el contexto móvil se abre un poco el escenario y tenemos que meter a Google en la ecuación y Android. Pero yo creo que sí, que la estabilidad de los dispositivos de Apple, la calidad, la rapidez, el cómo funciona, sí que es verdad que engancha. Esa usabilidad, esa comodidad de que el dispositivo siempre funciona bien, tiene un gancho fuerte, pero hay un trabajo de marca muy, muy potente detrás de la estrategia de Apple.
Permíteme una cosa, yo que no soy nada experto, te hago una reflexión. La capacidad asociativa que tiene Microsoft es mucho más amplia que la que tiene Apple. Es decir, con Microsoft a mí me permite manejar archivos muy diferentes para no tener acceso a mucho tipo de información. Sin embargo, con Apple hay como muchos cortafuegos. ¿Esto no es una limitación o al final también influye que la imagen de Apple sea como más exclusiva, más de calidad, con más garantías?
Yo diría que no es una cuestión de imagen. En mi caso, que soy usuario tecnológico profundo, incluso en temas de programación, realmente los dispositivos de Apple, si nos vamos a lo que son portátiles y máquinas, tienen un nivel de estabilidad muy grande, las baterías tienen muchísima calidad y ese problema que había al inicio de la guerra entre Apple y Microsoft, de que no podías usar el software de Microsoft, eso ya se rompió cuando Office y toda la suite de software de Microsoft se pudo ejecutar desde dispositivos Apple, que eso ya está completamente eliminado, ¿no? Ya puedes usar cualquier software con dispositivo Apple o Microsoft y eso ya no es un problema. El tema es que yo creo que uno de los grandes problemas que está teniendo Apple ahora es la desaparición de Jobs. Cuando Jobs volvió a Apple, lo primero que hizo fue, creo que fueron unos 500 y pico de productos que había lanzado la compañía mientras él no estaba, los eliminó todos y centró todo el esfuerzo en 3-4 productos. Eso se ve muy fácil si nos vamos a una tienda ahora y vemos que hay pues una variedad de iPhone tremenda, y cuando empezaron los iPhone, que todavía estaba Jobs vivo, solo había un dispositivo y a todo lo más dos modelos. Eso permitía que la calidad de ese dispositivo y todo el esfuerzo de la compañía y todo el esfuerzo de marketing fuera a dar una calidad extrema. Uh-huh. Digamos que Jobs prefería concentrar los esfuerzos al 100% en un único producto y hacerlo increíble, y ahora desde que se fue Jobs pues han vuelto a diversificar. Microsoft realmente lo que busca es acaparar mercado. Microsoft entró en el mercado de videojuegos, entra en el mercado de servidores, ha entrado en el mercado de inteligencia artificial, está en todo el stack tecnológico, desde lo que es un desarrollador hasta lo que es el consumo final. Entonces son estrategias distintas.
Entiendo. Fíjate, en algún monográfico que hicimos le dimos un repaso a la vida de Steve Jobs y a su vida, a su relación con Apple. Un tío que crea una marca y un producto, un tío que lo echan al creador del producto, sí, que luego tienen que volver a llamarle porque era la única manera de que la empresa no se fuera al garete. Aprovecho, Joaquín, que eres doctor en inteligencia artificial, para hacerte la siguiente pregunta. Entiendo que la inteligencia artificial es uno de los grandes retos de estas dos compañías. En tu opinión, ¿cuál está mejor posicionada en estos momentos?
Bueno, yo creo que Apple está en horas bajas desde que no está Jobs, y que realmente era el corazón de la empresa. Esa vehemencia y ese carácter tan extremo de incluso le llamaban que tenía el distortion field, haciendo una parodia de un episodio de Star Trek, que el que se ponía alrededor de él le creaba un campo de distorsión que le hacía ver realidades que no existían. Y eso era lo que hacía posible que inventara esos productos como el iPhone, o crear la industria del audio, o sea, de la música online y este tipo de cosas. Entonces, yo creo que Apple está perdiendo la batalla. Microsoft lo ha hecho muy bien. Y lo ha hecho como lo hace siempre, como siempre ha hecho las cosas. La calidad de los productos de Microsoft siempre es baja, pero siempre están. Y siempre están con productos que son muy de mercado, muy de uso, de usabilidad, de prácticos. Son muy prácticos. Entonces, la alianza que hizo Microsoft o casi la compra, de OpenAI, la empresa que hace ChatGPT, llevan invertido decenas de miles de millones de dólares, y la infraestructura de servidores de Microsoft es parte importante de la que usa OpenAI ChatGPT, ha sido un movimiento maestro, completamente maestro, y Apple pues se le sigue esperando. Apple sigue con la idea de crear un producto que sea excepcional, y el objetivo es que el usuario no note que hay inteligencia artificial y aquello funcione perfecto. Pero claro, están perdiendo el ritmo de avance que hay en esto, porque todas las compañías están integrando inteligencia artificial, y Microsoft la primera, con un nivel de calidad que es el que se puede dar ahora, y Microsoft sigue esperando. Han hecho el movimiento de integrar, de meter inteligencia artificial en Siri, solo está en Estados Unidos, y los comentarios que llega es que se queda muy corto. Entonces, en este contexto, todavía se sigue esperando que Apple reaccione y haga algo de verdad con inteligencia artificial. Y Microsoft, con la alianza con OpenAI, pues están completamente en cabeza, compitiendo con Google, que es el otro gran actor, y en punta de lanza por completo.
Joaquín, gracias por actualizarnos. Te mando un abrazo. Gracias, muy amable.
Igualmente.
Gracias. Un abrazo. Enseguida otra batalla. En este caso, ojo, ¿quién duda la batalla entre Adidas y Nike? Even when it rains or it pours for me, even through the pain, there's some joy to see. So we celebrate. So we celebrate. Life is a bore when you're keeping a score. I've taken a fall and I've heard the applause. More than a name, more than my mistakes. I'm fresh off the floor, coming back for some more. Si te acabas de incorporar, en esta hora estamos hablando de las grandes batallas publicitarias. Auténticas guerras de marketing, como las de Burger King y McDonald's, o la de Apple y Microsoft. Y si hablamos de guerras entre marcas deportivas, tenemos que fijarnos en dos gigantes de esta industria. Ya te lo anticipaba, Adidas y Nike.
La mitad de zapatillas para correr que se vendieron el año pasado eran de Nike. 900 millones en ingresos. ¿Y quieres gastarte 250.000 en el baloncesto?
¿Sabes qué le dicen a la Junta? Que hay 1 millón de posibles compradores de zapatillas de baloncesto en Estados Unidos que solo se las pondrían para jugar al básquet.
Para conocer más detalles de la gran batalla publicitaria del deporte, tengo al otro lado del teléfono a Sergio Baltasar. Él ha trabajado en campañas publicitarias de marcas como Coca-Cola, es profesor de la Universidad Europea de Madrid. Querido Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Adidas nace en el año 1949 y dos décadas más tarde llegaba Nike. ¿Cómo fue el nacimiento de estas marcas y cómo era la industria del deporte en esos tiempos? Te hablo de los 50.
Pues permíteme que me remonte un poquito antes, porque el nacimiento de la marca Adidas sí corresponde al año 49, pero los inicios de del desarrollo de productos son anteriores, se sitúa en torno a los años 20, cuando dos hermanos, uno de ellos llamado Adolfo también, empiezan a fabricar zapatillas y más o menos su historia tiene especial relevancia porque consiguen convencer a Jesse Owens de ponerse unas zapatillas con tacos de goma, y con las que gana 4 medallas en las Olimpiadas de Berlín del 36. Y como ocurre en muchas familias, los hermanos discuten, cada uno va por su lado, y es cuando Adolfo se queda con la marca Adidas en 1949 y su hermano funda Puma, que nos lleva a otra guerra que han venido librando durante muchos años. Así que hasta el nacimiento de Nike, ya en los 70, pues la guerra estaba entre Puma y Adidas.
Fíjate que Nike nace bajo el nombre de Blue Ribbon Sports, que fue creada por dos tipos, Phil Knight y Bill Bowerman, en Estados Unidos. Hasta el año 71 no adoptan el nombre de Nike, inspirado en la diosa griega de la victoria. ¿Cómo han evolucionado, en tu opinión, estas marcas, sus nombres, sus logos? Porque ha habido muchos cambios. Como decía, Nike inició su andadura bajo este nombre de Blue Ribbon Sport. ¿Cómo ha sido esa evolución?
Pues esa evolución resulta bastante curiosa, porque en el caso de Nike, por ejemplo, que comentabas, ellos nacieron como distribuidores de otra marca de zapatillas, que es Onitsuka Tiger, lo que es ahora Asics, y tuvieron un problema, y es que no les servían suficientes zapatillas. Entonces llegaron a un punto en que se hartaron y decidieron crear las suyas propias, que con bastante éxito, porque su inversión fue de $1,000 de la época. Y unos años después decidieron crear un logotipo, que es la famosa pipa, que les costó $35. Era una diseñadora de la universidad a la que le pagaron esa cantidad, aunque hay que decir que luego, años después, le regalaron un anillo de oro y le dieron un sobre con acciones, con lo cual pues le resarcieron un poco de ese precio bajo para el éxito que tuvo. Y Adidas, por su parte, tiene las icónicas tres rayas, pero que no aparecieron hasta los años 50, y en realidad se las compraron a otra marca de zapatillas, que es la finlandesa Caru. Es decir, se interrelacionan muchas marcas, hay acuerdos, hay compras, hay discusiones, y las tres rayas costaron unos 700 euros en 1952, así que la evolución ha sido cuando menos curiosa.
Fíjate, marcas que ahora facturan miles de millones de dólares, ¿no? En tu opinión, Sergio, ¿cuándo empezó la rivalidad entre Adidas y Nike, y cómo ha evolucionado esa guerra publicitaria?
Pues hace un momento mencionabais a Steve Jobs, y la historia de la rivalidad de estas marcas está basada en grandes vendedores, al igual que Steve Jobs. Tanto Nike como Adidas han tenido grandes vendedores, tanto en sus fundadores como en sus equipos. Y el verdadero inicio en la rivalidad poníais un corte, me parece que es de la película Air, es una película estupenda que narra la aparición del modelo de zapatillas basado en la cámara de aire de Nike Air. Ahí es donde nace la verdadera rivalidad. ¿Por qué? Porque en el mundo del baloncesto, en los años 80, predominaba Converse, y en el mundo del streetwear y de la ropa deportiva era Adidas, a nivel mundial estoy hablando. Ajá. ¿Qué ocurre? Que Nike consigue arrebatar a Converse en primer término, y a Adidas el jugador más importante de la historia del baloncesto, que fue Michael Jordan. ¿Y cómo lo consiguió? No solamente vendiéndole, sino negociando con su madre. Es decir, la madre fue la que cambió las reglas del juego pidiéndole a Nike que no solo le pagaran dinero, sino en porcentaje de las ventas de la zapatilla Nike Air Jordan, que es un producto que crearon para el jugador. Así que es una historia de negociantes y negociantas.
Y publicitariamente sonaba así.
Señor Vaccaro.
Señora Jordan.
Tengo que contarle una cosa.
Adelante, just do it.
Michael aceptará un sueldo anual de $250,000. Y las zapatillas llevarán el apellido de Michael, nuestro apellido.
Ahí tienes, a la madre marcando el ritmo, ¿no? Adidas es la marca que viste al Real Madrid desde 1998. Hay informaciones extraoficiales que hablan que Adidas paga al Real Madrid 110 millones de euros por temporada, más los 25 que percibe cada año por las tiendas. Por otra parte, Nike es la marca que viste al Barcelona. Tenían un contrato hasta 2024 que, según se ha podido saber, quedará ampliado en 10 años más hasta 2038 con un aumento muy significativo. Podrían mejorar hasta en 45 millones de euros hasta el año 2028, digo, respecto del actual, ¿no? El acuerdo en total supone para el Barcelona en el entorno de 120 millones de euros por temporada. Sergio, vuelvo contigo. ¿Cómo son las estrategias publicitarias de Nike y de Adidas para quedarse con los mejores deportistas? ¿Es solo cuestión de dinero?
No solo cuestión de dinero, también hay un componente de imagen, un componente de promesas de ayudar al propio deportista a ascender desde el punto de vista de su imagen, porque la captación se suele realizar como nuevos talentos, es decir, como promesas del deporte o cuando firma su primer contrato profesional, en el caso del fútbol, por ejemplo. Entonces, se supone que va más allá del tema económico. También hay una cuestión de prestigio de las marcas y eso se ve también con los jugadores que ya no están en primera línea, ¿no? Como tienen que recurrir a otros patrocinadores, ¿no?
Entiendo. Fíjate que en el caso de la batalla en las redes sociales, en los soportes digitales, Nike tiene más de 300 perfiles en las redes sociales. En tu opinión, ¿cuál es el secreto de que sea una de las marcas más seguidas en Internet? Y, no sé, ¿qué papel juegan las redes sociales en esta batalla entre Nike y Adidas?
Todos estos factores, como la búsqueda de prescriptores, de líderes de opinión, también son referentes en todos los deportes. Por supuesto que tienen su reflejo en las redes sociales y Nike lo que hace es segmentar muchísimo por deportes. Adidas también lo hace, pero Nike especialmente segmenta tanto por deportes como por categorías de producto, ¿no? Mencionaba antes el streetwear, que es el vestuario deportivo que no tiene por qué usarse para un deporte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto Nike como Adidas utilizan la visibilidad de sus deportistas patrocinados en sus canales propios, pero también en los de los deportistas. De hecho, los acuerdos que antes mencionabas, ese dinero incluye publicaciones, contenido, promociones dentro de los propios canales de los deportistas, que esa es la parte que a mí me parece más interesante porque le da más credibilidad aún a la marca. Por ejemplo, mencionabas antes algunos perfiles patrocinios directos con los clubes. Las marcas también intentan compensar esas rivalidades y si Nike ha patrocinado al Barcelona, siempre ha tenido un jugador clave siempre ha tenido Nike un jugador clave en Madrid, por ejemplo, siempre ha tenido pues a Cristiano, por ejemplo, lo ha tenido Nike y ahora Adidas tiene a Julián Álvarez, que viste al Atlético de Madrid, por ejemplo, y es campeón del mundo, y viceversa. Messi ha estado con Adidas en Barcelona, es decir, intentan equilibrar esos pesos de rivalidad y aplicado a otros deportes, tenemos el caso de Rafa Nadal, de Federer, y en el fútbol femenino ahora que se refleja mucho en las redes sociales, tenemos a Aitana Bonmatí, que ha sido considerada la mejor futbolista del mundo 2 años seguidos, que curiosamente ha vuelto a Adidas después de pasar por Nike. Y eso pues tiene su reflejo en redes sociales.
Correcto. Profesor Baltasar, Sergio, querido Sergio, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias.
I'm reaching out to you. Can you hear my call? Boy, this hurt that I've been through. I'm missing you. I'm missing you like crazy. Can I lay by your side next to you and make sure you're all right? I'll take care of you. Now don't want to be.
Batallas publicitarias en el mundo del deporte, la comida, bebidas, tecnología. Las batallas publicitarias existen en todos los sectores. Y cómo no, también en el mundo de la moda. Y si no, que se lo digan a Coco Chanel y a Christian Dior. Estamos ante una de las rivalidades más glamurosas de todos los tiempos. Para conocer esta rivalidad, hay que conocer antes a sus protagonistas.
Yo nunca abandonaría la casa Chanel. Jamás. La levanté yo misma. Miren todo lo que he creado. Es mi única posesión de verdad. Y ahora hago más falta que nunca. Christian Dior destrozó la alta costura y voy a volver para salvarla.
Qué bueno. Yolanda, empecemos por la fundadora de Chanel. La vida de Gabrielle Chanel no fue precisamente fácil.
Pues se crió en un orfanato y cuando era muy joven cantaba en los bares de la costa francesa con una de sus hermanas. Y allí la conocían como Coco, de ahí cogió el nombre de su marca cuando unos años más tarde abría su primera boutique. Una boutique, Adolfo, que estaba en la costa francesa y donde vendían sombreros. Nacía entonces Chanel, una de las marcas más prestigiosas y rentables de todo el mundo. Y si no, fíjate en este dato que te doy. En el año 2018, por primera vez, la marca Chanel hacía públicas sus cuentas y solo en ese año los beneficios fueron de 10.000 millones de dólares. El dato la colocaba entre las mayores marcas de lujo de todo el mundo, empatada con otros referentes de la moda, como es el caso de Louis Vuitton.
Bueno, por otra parte, el gran rival de Coco Chanel era Christian Dior.
Monsieur Dior, hola.
Hola.
Coco Chanel regresa a París esta semana tras 8 años viviendo en el exilio. Antes de la guerra era la diseñadora más famosa del mundo y ahora promete recuperar su trono de la alta costura. ¿Usted qué opina de su vuelta?
Tendré que buscar otro sitio donde sentarme.
Qué bueno. Yolanda, aunque Christian Dior también era francés, su vida fue muy diferente a la de su gran rival Coco Chanel, ¿verdad?
Christian Dior venía de una familia de negocios. Su primera conexión con el arte fue una galería que abrió gracias a la ayuda económica que tuvo de sus padres. Una galería, Adolfo, donde exponían los grandes artistas, como es el caso de Picasso o Salvador Dalí. Aunque Christian Dior nunca pensó en ser diseñador de moda, y esto es curioso, pero después de la Segunda Guerra Mundial fundaba una de las casas de moda más importantes de toda la industria. Hablamos de la casa de Dior. Hoy sigue siendo una de las más prestigiosas de todo el mundo y según la revista Forbes, su capital de mercado supera con creces los 30.000 millones de euros.
Gracias, Yolanda. Para ahondar más en este tema, me atiende ya al otro lado del teléfono Pilar Melara. Ella es profesora de Marketing Universidad, la prestigiosa Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y CADE. Pilar, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, en el año 1910 nace en París la marca Chanel. A principios del siglo XX, ¿qué publicidad utilizaban las empresas para darse a conocer?
Muy poca. Vamos a ver, aunque se dice que la publicidad moderna empieza en el siglo XIX, realmente tengamos en cuenta que los medios de comunicación estaban muy poco todavía extendidos. Entonces, la publicidad que se utilizaba era poca, básicamente gráfica, en revistas, pósters, carteles, y luego muy centrada en el producto, que era lo que importaba. La marca era un elemento diferenciador.
Porque, profesora, ¿en esa época podemos hablar de estrategias publicitarias como las entendemos hoy?
Yo creo que no. A ver, la publicidad se consideraba que era una herramienta que servía para solucionar un problema. Porque, a ver, hay que tener en cuenta que las empresas en ese momento tenían lo que se llamaba una orientación a la producción. Querían producir lo más que pudieran para que fuera lo más barato, porque se producen economías de escala, etcétera. Entonces, la publicidad tenía como objetivo solamente vender lo que se producía. Entonces era la idea de dar salida a eso que se estaba vendiendo. Oiga, entonces, estrategia como tal, no.
Entiendo. La primera colección de Dior se presentó el 12 de febrero de 1947. Decíamos que el diseñador nunca pensó realmente en dedicarse al mundo de la moda. ¿Cómo nace Dior como marca?
A ver, yo creo que Dior nace como marca cuando nace el mito. Es decir, es verdad que Christian Dior era un señor, en este caso, que le gustaba más la parte del tejido, que él realmente, como dedicarse al diseño, no lo tenía previsto, aunque trabajó con gente como Pierre Balmain, trabajó con Saint Laurent, trabajó con los mejores del momento. Pero claro, cuando él lanza su primera colección, Coco Chanel luego reaccionó como reacción, y sobre todo, a ver, es que después de una época de entreguerras, de una época de una época de guerra mundial, una época como el 29 que había sido tan dramática, la gente quiere lujo, la gente quiere ostentar, la gente quiere exageración, y él entiende perfectamente lo que el mercado está buscando y ofrece eso.
Fíjate, ¿perdón?
Nada, sigue tú.
Decía yo que a Coco Chanel desde luego no le debió sentar muy bien el nacimiento de Dior. Hay por ahí frases, decía Coco Chanel, mirad qué ridículas son estas mujeres que llevan ropa de un hombre, que no conoce a las mujeres, que nunca ha tenido ninguna y que sueña con serlo. O por ejemplo, dice, Dior no viste a las mujeres, sino que las tapiza. Vamos a un episodio que quiero compartir con usted. En la Segunda Guerra Mundial, Coco Chanel tuvo que cerrar todas sus boutiques. Europa estaba en guerra, desde luego la moda no estaba entre las preocupaciones. El objetivo de ella era salvar su empresa. Se instaló en París, ocupado por los nazis, concretamente en el Hotel Ritz, donde compartió el hotel con algunos oficiales alemanes. No solamente compartió hotel, sino se habla de que inició un romance con el diplomático alemán Hans Günther von Dingleich. Era agosto de 1944 cuando fue arrestada, acusada de ser una espía nazi. ¿Cómo afectó este episodio a la marca Chanel? ¿Perjudicó sus beneficios como empresa o de aquella, en fin, caída resurgió de sus cenizas?
Vamos a ver, Chanel cerró casi todo, no todo, es decir, deja abierto en la boutique que tiene Rue Chambon la parte de los perfumes, que casi todo el mundo hablamos como Chanel, como moda, y lo que realmente Chanel, el primer anuncio de Chanel, para que nos hagamos una idea, fue Chanel número 5, imagínate la importancia que tenían los perfumes en este caso. Entonces había colas, hay fotos del París después de quitar la ocupación, donde se ve colas de americanos que van directamente a comprar Chanel número 5 para llevárselo allí. Entonces, ella cierra porque además, bueno, pues ella se comenta que es colaboracionista, es que la empresa desapareció y ella se fue a Suiza a vivir y decide lanzar su nueva colección ya más tarde en el año 54.
Fíjate que es el perfume lo que tira finalmente de la marca de moda. Profesora, en la actualidad Dior y Chanel son dos marcas de lujo, por tanto marcas de lujo que van dirigidas como a un número limitado de personas. ¿Qué técnicas utilizan las marcas de lujo para llegar a sus clientes?
¿Ves? Igual que tú antes me decías, entonces había estrategia y te decía yo que no, ahora yo más que de tácticas hablaría de estrategias de lujo. Pues mira, el lujo ahora mismo, primero hay dos maneras muy diferentes de entender o de gestionar el lujo. Hay una forma que es la europea, la clásica que se llama, donde el lujo es exclusividad, el lujo es elitista y o te vistes de lujo, por decirlo de alguna manera, y todo tú eres lujo y no es accesible a cualquier clase social. Y luego hay una forma, que es la del lujo americano, que es el lujo es algo, es un bien aspiracional. Y entonces, ellos son los que inventan un poco ese concepto de lujo democrático. Es decir, si yo tengo dinero, yo puedo ir vestida con unos zapatos de Manolo Blahnik, aunque luego lleve, en este caso, un pantalón de, en este caso, de su tienda de Walmart. Entonces, hay las maneras de gestión son distintas, pero en cualquier caso prima siempre que el lujo es algo exclusivo. Todas las marcas ahora mismo, marcas de lujo, tienen una historia y tienen una herencia. Es decir, tú no compras un pantalón, tú compras la historia, la experiencia de la marca, por ejemplo, Hermès, o de la marca Carolina Herrera. Precios muy altos, eso sí me lo siguen manteniendo, y luego una elaboración que es parte también de lo que luego se comunica, una elaboración artesana, especialmente cuidada, donde no lo puedes encontrar. Pero, por ejemplo, la diferencia, para que os hagáis una idea, en Europa lo exclusivo que no se vende muchas veces se destruye. Es decir, Hermès, por ejemplo, ha quemado pañuelos a mogollón cuando les va dando una temporada. Los outlets de lujo nacen en Estados Unidos. Porque no vas a poder tener una marca de lujo aunque sea de otra temporada, porque es un bien aspiracional. Son planteamientos distintos.
Es increíble, ¿verdad? La cantidad de ideas, de valores satélites alrededor del producto, porque como decíamos al principio de este monográfico, cualquier producto se puede imitar, se puede copiar. ¿Qué es lo que diferencia un producto de otro? Probablemente todos estos valores que asociamos a esa marca. Querida profesora Pilar, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros y muy buenas noches.
Esta noche hemos contado el poder que tiene la publicidad y por qué las grandes marcas se enfrascan en batallas interminables con estrategias de marketing cada vez probablemente más originales. Nike, Adidas, Dior, Chanel, Burger King, McDonald's, Pepsi y Coca-Cola. La batalla publicitaria, sin duda, está servida.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman de playa.
Vamos a las noticias. Recuerda que todavía nos queda una hora más de programa, hasta las 4, 3 en Canarias. Por si te preguntan, esto es La Noche de Arjona.
Quisiera vivir con ella junto al Callao y bailar calizo en la arena tomando sol, sol, sol. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, 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 ay. Whoa, la, 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 tiene mucho down. Woman del Callao, tiene mucho down, tiene mucho tempo. We tiene mucho down. Woman del Callao. Tiene mucho voz, mucho tempo. Tiene mucho voz, mucho tempo.